¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de esta tercera temporada de Avo Sostenible, el podcast en el que tratamos de abordar siempre temáticas interesantes en términos de sostenibilidad y sustentabilidad en la industria aguacatera de nuestro país. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y el día de hoy les tengo un tema muy interesante, un tema que creo yo que podría dar mucho de qué hablar porque es incluso hablar muchísimo acerca del presente, pero también del futuro. Es hablar de temas tecnológicos, es hablar de temas de innovación. Y bueno, pues como en cada programa y en cada emisión, decidimos traer a una verdadera experta en el tema. El día de hoy va a estar con nosotros Beatriz Jacoste. Ella es directora de KM Zero Food Innovation Hub, quien desde España nos regala un poquito de su tiempo para platicar justamente de esto, la perspectiva y la innovación en términos de sostenibilidad en la industria agrícola, en la industria alimentaria. Y bueno, les platico un poquito de quién es Beatriz para que se den cuenta que es una verdadera experta en este tema. Como les dije, es experta en innovación y perspectivas para el sector alimentario, con el objetivo de hacer un sistema más saludable y sostenible. Su área de expertise abarca temas tan importantes como la reducción del desperdicio alimentario, la gestión del agua, la biodiversidad y la reducción de emisiones en la cadena alimentaria. En KM Zero se creó F-Talks, es una iniciativa anual para discutir las tendencias y desafíos, así como también las disrupciones en el ecosistema alimentario internacional a través del networking, charlas y paneles. Beatriz también tiene experiencia en investigación etnográfica para identificar tendencias en el sector hospitalario, así como sus mejores prácticas. Así es que bueno, pues Beatriz Jacoste, directora de KM Zero Food Innovation Hub, gracias por estar aquí en Avo Sostenible, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Rubén, encantada de compartir todo lo que hemos ido aprendiendo estos años con vosotros.
Muchísimas gracias a ti y bueno, me parece muy interesante y muy importante que estés aquí porque hablamos mucho del calentamiento global, ¿no? Todo el tiempo llevamos ya muchos años con este tema, aunque todavía hay gente que no cree y que no está de acuerdo, pero bueno, ese es otro tema. Pero el calentamiento global también tiene que ver con lo que comemos, también tiene que ver con nuestros alimentos, el tema de nuestros desperdicios, el tema del agua que consumimos para distintas cosas en nuestro día a día, y tiene que ir justamente con esto, ¿no? Entonces me parece que la preocupación por el calentamiento global, si bien se ha intensificado, también es crucial para entender nuestras elecciones en el día a día respecto a nuestra alimentación. Antes de iniciar con este tema, me gustaría que tú le platiques un poquito a la gente tu experiencia, cómo llegaste a donde estás ahora en términos laborales y cómo surge tu interés en este ámbito.
Claro, Rubén. Bueno, desde un punto de vista de interés o pasión personal, siempre la gastronomía y la alimentación me ha gustado muchísimo. Pero en realidad caí en este sector un poco por casualidad o por suerte. Siempre creo que es una gran fortuna que haya llegado a conocer esta industria porque me parece la que más impacto tiene en el mundo, en las personas, y realmente no me imagino haciendo otra cosa. Pero realmente yo empecé mis estudios en relaciones internacionales y tenía pensado trabajar en temas de desarrollo, en temas de relaciones entre países, diplomacia. Y realmente lo que estoy haciendo hoy en día, aunque parezca alejado, la geopolítica está muy, muy ligada a la alimentación. Entonces, quiero pensar que esos estudios que hice en su día sí que sirvieron y en la actualidad me ayudan a comprender pues cómo guerras como las que estamos viviendo, crisis a nivel climático, a nivel de conflictos, pues todo esto afectan en gran medida a nuestras cadenas de suministro. Y hace unos años pues dejé mi trabajo de temas muy estrictamente ligados a la diplomacia y la política, para empezar a trabajar con niños, y empecé a trabajar con niños en clases de cocina. Y todo esto vino porque empecé a hacer un voluntariado en un banco de alimentos y me interesó tanto, me apasionó tanto el poder que tiene la comida de influir en las personas, pues que dejé todo por dedicarme a esto y poco a poco pues fui conociendo organizaciones que me fueron dando las competencias profesionales y de hecho pues luego hice un máster en tecnología de alimentos para realmente poder abordar la labor que estoy haciendo hoy en día.
Qué interesante, ¿no? Porque muchos amamos comer, pero no nos ponemos a pensar muchas veces en todo lo que está alrededor de esta industria alimentaria, ¿no? En términos corporativos, en términos agrícolas, en términos incluso de la innovación. Me parece muy, muy interesante. Ya lo decía yo al inicio, eres directora de KM Zero Food Innovation Hub. Pero me gustaría que nos platiques un poquito qué hacen ahí, cuáles son tus funciones, a qué se dedican, para que la gente entienda un poquito pues, tu puesto de trabajo.
Espero que algunos de los oyentes sí que conozcan lo que hacemos porque llevamos 2 años haciendo un congreso en México y sí que tenemos pues, a parte de la industria que es asidua a nuestro encuentro. Entonces espero que nuestra organización ya vaya sonando por México porque es un país con el que realmente queremos tener un acercamiento. Pero nuestra organización, por sintetizarlo, es una comunidad de personas que están mejorando el mundo a través de la alimentación. ¿Cómo se materializa esto, ¿no? Esto que parece una visión muy abstracta. En concreto, tenemos un programa de apoyo a startups, es decir, un programa de apoyo a emprendedores que tienen ideas, soluciones y tecnologías aplicables a la alimentación. Entonces, nosotros recibimos las solicitudes de estos emprendedores para trabajar con nosotros y con todas las industrias que están ligadas a nuestra comunidad. Pues para que os hagáis una idea, empresas como de la industria láctea, cervecera, cárnica, industrias tradicionales que tienen interés de trabajar y cooperar con estas startups. Esto se llama innovación abierta. Entonces nosotros gestionamos esas relaciones entre esos emprendedores que tienen en sus manos una solución muy interesante y esas grandes industrias que tienen la capacidad de escalar pues esa gran idea que ha tenido un emprendedor, pero que si no escala a nivel de producción, distribución, etcétera, pues no llegará a tener el impacto deseado. Y nosotros somos ese nexo de unión. Eso, como decía, por una parte es nuestro programa de innovación abierta en el que también hay inversión. Tenemos fondos de inversión ligados para que esos proyectos emprendedores que necesitan capital para montar sus equipos de personas, para montar sus industrias, sus fábricas, pues que tengan los recursos necesarios para poder ejecutarlo. Y por otra parte, tenemos una gran vocación de difundir todo este conocimiento porque, como ahora veremos, es urgente que cambiemos la forma en que estamos produciendo y distribuyendo los alimentos. Y hay muchas personas en el mundo que se están dedicando a crear estas soluciones de futuro. Y nosotros reunimos a estas personas 2 veces al año en nuestro congreso, que se llama F-Talks, y lo hacemos en México y en España. También publicamos un libro, trabajamos con niños, hacemos estudios de mercado, en fin, un montón de actividades que todas juntas contribuyen a acelerar esa transformación del sector.
Qué interesante todo esto que nos platicas, porque sí, creo que al final del día no nos ponemos a pensar en el tema de la alimentación, ¿no? Como que como es una necesidad básica, la cumplimos y la satisfacemos como sea, ¿no? Y a la hora que sea y de la manera que sea, pero no nos ponemos a pensar en esto que mencionas. Y bueno, sé que también has trabajado tú en aspectos como el desperdicio de alimentos, en el tema del agua, ¿no? También la gestión del agua, la biodiversidad, pero ¿cómo se relacionan a la hora del consumo en la alimentación, a la hora de la producción? Si nos puedes explicar un poquito la situación y cómo se conectan estos aspectos.
Tienen una correlación directa, es decir, tenemos datos que nos indican que estamos usando el 70% de agua dulce disponible en el mundo para producción agrícola. Y hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso a suficiente agua. Lo mismo pasa con la producción y desperdicio de alimentos. Tenemos un tercio de todo lo que producimos lo estamos desperdiciando y esto evidentemente genera emisiones. Además de mucho esfuerzo y mucho trabajo pues desperdiciado. Y por otra parte, tenemos 700 millones de personas que pasan hambre. Estamos perdiendo la biodiversidad de nuestro suelo, que significa que como nuestra industria alimentaria demanda solo unos pocos alimentos, pues cereales, trigo, arroz, estos son en su mayoría los que demanda la industria y por ende el consumidor, pues esto está destrozando los suelos. Hemos acabado con el 50% de terreno cultivable que tenemos disponible en el mundo. Y esto lo que hace es que nuestro suelo, además de proporcionar alimentos peores que en el pasado, es decir, no tienen las mismas características nutricionales, no tienen el mismo valor que tenían hace unos años, pues el suelo está enfermo, no es capaz de absorber el nitrógeno de la atmósfera, por tanto, pues igual, no es capaz de revertir las emisiones que estamos generando y, por tanto, en la subida de temperaturas. Esta subida de temperaturas hace muy difícil la producción de ciertos tipos de alimentos, como el aguacate incluso. El aguacate es uno de los alimentos que más agua necesita para producirse, muy lejos de lo que necesita la vainilla, por ejemplo, que para producir un kilo de vainilla necesitamos 126.000 litros de agua, pues cifras así que hacen que sea absurdo el sistema actual de producción y distribución de alimentos. Esto es así porque en 2050 vamos a tener una población de casi 10.000 millones de habitantes. Eso significa que aunque quisiéramos seguir comiendo lo mismo y seguir produciendo de la manera que lo estamos haciendo, no tenemos suficientes recursos naturales, no existen mundos suficientes para poder hacer esto. De hecho, si todos viviéramos como en los países occidentales, estaríamos necesitando 4 mundos para poder abastecer todas esas necesidades. Por eso, pues estudiando este tema ya que llevamos 10 años, pues entendemos que está roto nuestro sistema alimentario, que tiene consecuencias muy negativas en el clima y en la salud de las personas, y por eso estamos incentivando y motivando a la industria a tomar pasos.
Creo que aquí aplica un poquito esto de no porque se haya hecho de una manera durante tantos años quiere decir que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y que estamos en constante cambio, el mundo va cambiando, las tendencias van cambiando y nuestras necesidades también van cambiando. De todo esto que nos platicas y de lo mal que está o que se lleva a cabo el sistema alimentario en el mundo, ¿cuál crees tú que es el principal problema? ¿Cuál dirías tú que es el principal obstáculo para que las cosas no se estén haciendo bien y que nos estemos acabando el suelo, el agua, todo esto que nos platicabas? ¿Cuál es el principal problema?
El principal problema que tiene nuestro sistema alimentario actual es que la alimentación saludable y sostenible no es accesible para todo el mundo. Es decir, estos alimentos existen, pero no todo el mundo se los puede permitir. Y esto es una barrera muy, muy grande de entrada. Es lo que llamamos el green premium, el premium verde, que sería el coste extra de este tipo de alimentación. Por otra parte, tenemos un grave problema de mano de obra, un problema que no es nada sexy, nada como llamativo para un titular en un periódico. Suelen querer estos periódicos un titular como que en el futuro comeremos cosas extrañísimas, ¿no? Pero en realidad problemas reales que tiene la industria es que no hay personas que se quieran dedicar al campo o a la ganadería en el futuro. Y pues tenemos que intentar abordar estos asuntos. Por otra parte, creo que nuestro sistema alimentario, nuestra industria, fue creada para proporcionar nutrición a las personas. Es decir, nuestra misión como industria tiene que ser que las personas en el mundo estén nutridas. Y esto lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal porque, como vemos, tenemos 700 millones de personas en el mundo con hambre, y tenemos un 40% de la población mundial con obesidad. Esto quiere decir que hemos sido capaces como industria en producir más y más cantidad, es decir, en producir más calorías, pero no en producir alimentos de calidad, es decir, no en producir alimentos nutricionalmente altos. Entonces, no es uno solo el reto al que se enfrenta la industria, sino que los englobaría en estos tres ejes. Primer eje, salud, es decir, nuestro alimento tiene que ser nutrición. Segundo eje, clima o sostenibilidad. No podemos seguir generando tantos efectos negativos en el clima debido a nuestra producción. Y por último, la parte humana o social, el acceso a alimentos y la calidad de vida de aquellos implicados y trabajando en la cadena agroalimentaria.
Me gustaría centrarme un poquito en el segundo punto que mencionabas, lo de la sostenibilidad, porque creo que también ahí hay muchos obstáculos, ¿no? En muchas industrias y en muchos ámbitos de la agricultura y la alimentación. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees tú que es el principal desafío también en términos de sostenibilidad, ¿no? Para que nuestro sistema alimentario sea sostenible, ¿qué se necesita hacer? ¿Qué nos está haciendo? ¿Qué es lo que lo obstaculiza?
Muchas cosas. Como hay tanto que arreglar, es difícil dar una respuesta sencilla, pero necesitamos crear un sistema que utilice menos recursos naturales, que proteja la biodiversidad, que reduzca el desperdicio de alimentos, que reduzca la contaminación y que maximice la producción de estos alimentos buenos. Esto es lo que necesitamos hacer. ¿Qué tiene que ocurrir para que todo esto, para que este futuro deseado surja? Pues tenemos que aplicar mucha innovación, muchísima innovación y creatividad a lo largo de toda la cadena. Es decir, desde el campo a la mesa tenemos que aplicar toda la innovación y todo el conocimiento que tenemos disponible. Esta innovación no tiene por qué ser digital. Muchas veces cuando hablamos de innovación y tecnología, se piensa en algo digital, raro o al que tienen poco acceso, pues los productores, por ejemplo. Y sin embargo, creemos que hay una gran oportunidad en estudiar métodos regenerativos, es decir, mirar al pasado, mirar cómo se estaba cultivando en el pasado, porque ese tipo de agricultura, ese tipo de producción realmente trataba bien el suelo, este suelo exigía menos agua porque estaba sano. Entonces, muchas veces este avance no tiene que ser más que mirar al pasado y volver a recuperar estas tecnologías. Todo esto mezclado, evidentemente, con conocimiento nuevo, con tecnologías pues, como la edición genética, como el conocimiento del microbioma, como un montón de temas específicos que vemos que son interesantes y que tienen impacto, pero también mezclado con el conocimiento ancestral.
Claro, sí, entendemos que no, vaya, son tantos temas, como decías tú al inicio, que es difícil centrarse en uno, ¿no? Pero por algo se empieza y creo que estamos todavía a tiempo. Algo que nos mencionan mucho los invitados en este podcast es eso. Sí vamos tarde, pero no significa que ya no podamos hacer nada, ¿no? Estamos todavía a tiempo de cambiar las cosas para que nuestro planeta mejore de a poquito y bueno, creo que desde trincheras tan grandes como la tuya, en donde hay esta oportunidad de hacer un cambio a lo mejor un poquito más grande, pues es importante que se hable y también nosotros como consumidores, ¿no? Desde nuestros hogares en el día a día también lo podemos hacer. Algo que se menciona mucho en este tema y que seguro a la gente le va a sonar, le va a parecer conocido el término, es esto de las emisiones del carbono, emisiones de carbono. ¿Nos podrías explicar qué son y cómo es que en la cadena de suministro de alimentos es que se presentan, cómo podríamos evitarlas y qué se tiene que hacer para evitar estos daños?
De acuerdo. Bueno, las emisiones de carbono son las emisiones de efecto invernadero, es decir, los gases que estamos manteniendo dentro de la atmósfera, que en el pasado, por una parte, se podían secuestrar más este tipo de gases en el suelo, porque el suelo, como digo, estaba sano, estaba vivo y, por tanto, podía absorber más cantidad de estos gases, más cantidad de nitrógeno y, por tanto, había menos gases en la atmósfera. Pero sobre todo estos gases se deben a el modelo actual de producción y de vida, ¿no? Al aumento de población pero también a la forma de vida súper consumista con respecto al pasado, que también tiene que ver con nuestra forma de alimentación, ¿no? Una forma de alimentación mucho más rica en carne, por ejemplo, en proteína animal, que esta proteína animal pues genera naturalmente, las vacas generan metano, gases de metano, y entonces estos cambios de la dieta, también cambios en la forma de vida, como digo, por viajes, por ejemplo, en avión, o en la quema de combustibles fósiles, toda esta serie de factores han hecho que se generen demasiados gases de efecto invernadero, y la consecuencia de esto es que aumentan las temperaturas. Si aumentan las temperaturas, pues hay muchas consecuencias negativas a nivel climático, pero en nuestro sector, algunas de las consecuencias serían la deforestación, las lluvias, las floods, las tormentas, pues el exceso o defecto de agua, es decir, condiciones climáticas extremas que hacen imposible la producción normal de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra cadena agroalimentaria genera casi el 30% de todos estos gases. Es decir, si vemos qué está generando estos gases, una gran parte viene de nuestra industria agroalimentaria. ¿Qué podemos hacer? Pues la solución igual aquí tiene muchísimas capas. Podemos impulsar desde cambios en nuestra industria, ¿no? Haciendo transición hacia energías más verdes. Podemos tratar de recuperar los suelos para que estos suelos capturen más de estos gases de efecto invernadero. Podemos trabajar con la sociedad civil para que, con los niños, por ejemplo, que nosotros lo hacemos, para que entiendan que si eligen un producto versus el otro, pues uno de los productos va a tener un impacto y unas consecuencias a nivel medioambiental mayores que el otro. Podemos también motivar a los inversores para que dirijan sus recursos a soluciones en este aspecto, ¿no? A la captura del carbono. Entonces podemos hacer muchísimas cosas, y cualquier acción que vaya a contribuir positivamente a esto, es necesario que la prioricemos.
Claro, que lo entendamos y que pongamos manos a la obra, ¿no? Como dices tú, cualquier acción que beneficie va a sumar, y lo decíamos hace un momento, estamos a tiempo todavía, ¿no? Nunca es tarde para hacer estos pequeños grandes cambios. También otro tema que queremos abordar contigo es un poquito esta cosa de la regulación en la Unión Europea acerca de la deforestación. Me gustaría si nos puedes explicar brevemente de qué se trató y qué cambios has notado y qué cambios ha habido a raíz de esta deforestación, porque a lo mejor podríamos, si funciona, replicarlo en otros lados, y si no funciona, bueno, descartar y ver por dónde más podemos ir, ¿no?
Es verdad que no he seguido muy de cerca recientemente esta normativa, porque fue una normativa de 2020. Entonces ya han pasado unos cuantos años y en la actualidad hay nuevas normativas que están influyendo más en la forma que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, la normativa contra el plástico de un solo uso, por ejemplo, las pajitas para beber, pues que se han abolido, o por ejemplo, pues cualquier plástico de un solo uso progresivamente va a salir del mercado, y esto es en lo que realmente la industria está muy preocupada. También hay normativas positivas, como por ejemplo que se va a revisar la utilización de edición genética para el cultivo de nuevas especies. La edición genética nosotros lo vemos como una herramienta muy interesante para proporcionar estos cultivos y estos alimentos de futuro. Entonces, Europa ha sido siempre muy conservador en cuanto a la entrada de nuevos productos en el mercado, y todas estas innovaciones al final acababan yéndose para Estados Unidos y otros mercados más abiertos. Entonces, estamos viendo cómo a nivel Europa sí que los legisladores están ampliando su conocimiento y teniendo la mente un poco más abierta para entender cuáles de estas normativas realmente pueden mover la aguja, pueden tener un impacto positivo. En cuanto al tema de la deforestación que mencionabas, lo positivo que vimos de esta norma es que se obliga al comprador, ¿no?, al importador, a rastrear de dónde viene su producto. Y esto es algo que creemos que es importante en industria alimentaria, es decir, la trazabilidad de estos productos. Nosotros, de hecho, hemos invertido en una compañía de blockchain aplicada al sector, que lo que nos hace es dar información a la industria acerca de por dónde ha ido este producto, y esto es importante a nivel seguridad alimentaria. También es importante a nivel calidad de vida de esos agricultores o esos productores, como decíamos, para entender si realmente es una forma de producción responsable y que queremos fomentar a través de esa compra, ¿no? Decidiendo ese proveedor por encima de otro porque trate mejor a sus trabajadores, por ejemplo. Entonces, sí que es importante rastrear este origen, verificar si este producto está deforestando una zona, efectivamente podemos elegir una opción B. Entonces, en términos generales, nos parece un avance, ¿no?, que se tenga que hacer esto.
Sí, sin duda. Creo que también va a obligar un poco al consumidor a tener este hábito de también rastrear, ¿no?, lo que está en su mesa, de también decir, bueno, compré este producto y a lo mejor en un par de años con tecnología podemos nosotros mismos saber mediante el teléfono quién lo hizo, de dónde viene. Y eso puede ayudar muchísimo, como dices tú, a elegir la mejor opción para mí y para el planeta, ¿no? La mejor opción de alimento que haya en el mercado. Tú eres experta en innovación, entonces me gustaría que nos dieras un ejemplo de en ese sentido, de innovación en la cadena de suministro de alimentos que marque diferencia, para que la gente lo tenga un poquito más claro y que digan, claro, esto se innovó, esto se hacía de otra manera, aquí hubo innovación y ahora funciona de esta otra manera.
Quizás son soluciones que aún no han llegado al mercado masivo, pero sí que hay soluciones o innovaciones que nos parecen revolucionarias. Hace poco vino a nuestro congreso el fundador de una compañía que se llama Mulex Science, y lo que han conseguido hacer con esta edición genética, es decir, con unas como tijeras moleculares del ADN de estos alimentos, han conseguido en soja expresar proteínas animales, es decir, que en la soja podamos encontrar las mismas propiedades nutricionales y los mismos compuestos que en la proteína de cerdo. Y esto significa que las plantas, o sea, los vegetales, podrían ser portadores de proteínas de muy alta calidad, o sea, de tan alta calidad como que fueran idénticas a las proteínas animales. Y esto es una gran oportunidad porque evidentemente nosotros no vemos un futuro en el que no vaya a existir la carne. Tanto España como México son países en los que nuestra gastronomía es bastante intensa en carne y al final la alimentación está ligada a nuestra cultura, nuestros recuerdos, nuestra identidad. Entonces, gran parte de esa proteína animal va a seguir estando ahí. Lo que creemos que va a cambiar a medio plazo es que, por una parte, va a crecer la población, entonces la demanda de proteína es más elevada cada vez, en otras regiones del mundo también, y va a haber que abastecer de proteína a todas estas regiones del mundo. Y por otra, que quizá el porcentaje o el número de veces a la semana que comamos estos productos va a disminuir y podemos sustituirlos por otros que también están ricos, que son buenos nutricionalmente, es decir, que nos podamos comer un taco que esté igual de bueno y al mismo precio, pero que se haya elaborado de otra forma que requiera de menos agua, de menos emisiones, todo esto de lo que estábamos hablando. Y de hecho, en nuestro evento en México, la última edición, tuvimos un concurso de startups, una competición Y hubo una empresa que presentó su solución, que se llama Propel Foods, y lo que han conseguido desarrollar es carne, como carne mechada, como carne que se usa para los tacos, pero solo de base vegetal, pero el consumidor no lo percibe, ¿no? Y esto es para nosotros muy importante. Cualquier innovación tiene que ser sensible con la cultura y con el paladar de las personas, porque si no, por muy innovador, muy sostenible o muy saludable que sea, no va a funcionar. Si no está rico, no va a funcionar.
100% de acuerdo. Sí, creo que ahí ese tema me parece muy importante, ¿no? Esto que decías de ser sensible con la cultura y con el paladar del país y de la zona geográfica a la que vaya enfocado cada producto, porque justo puede ser el alimento más saludable del mundo y tú sabes que te va a hacer bien, tú sabes que lo necesitas, pero si no te sabe a lo que quieres que te sepa, no lo vas a consumir. No sé cómo sea en otros países, pero en México tenemos mucho este problema, ¿no? Entre comillas, de decir, pues sí, pero yo quiero mis tacos, yo quiero mi carne, yo quiero el pastor, yo quiero lo que yo sé comer, ¿no? Entonces creo que esto, como dices, cualquier innovación que ayude es buena. Y si además es sensible con esto de la cultura y el paladar, donde yo no me estoy dando cuenta que estoy consumiendo algo mucho más saludable y sostenible y no me doy cuenta porque me sabe exactamente igual de rico, que además me nutre más, pues sin duda yo lo consumiría, ¿no? Y creo que eso puede ayudar, porque también tenemos ya como estos tabúes y prejuicios de que lo saludable es más caro, lo saludable no sabe tan rico, lo saludable son puras plantas y no tiene que ser así necesariamente. Entonces creo que eso también va a ir ayudando a romper un poquito los hábitos, los prejuicios, que es algo muy complicado, y creo que esto puede ir de la mano y podemos ir creciendo juntos. ¿Qué consejo le darías tú al consumidor? Porque finalmente el consumidor es el que va marcando la línea, ¿no? Y con cierta frecuencia hago esa pregunta a nuestros invitados, si es el consumidor el que marca la tendencia o son las empresas o es la industria, ¿cómo funciona? Y la mayoría, si no es que todos, me han dicho el consumidor va marcando mucho también esa línea. Ahora ya el consumidor se fija más de dónde viene el producto. Si bien no todos, no el 100%, pero ya cada vez hay más personas que les interesa saber cómo se criaron los animales de la carne que están consumiendo, los vegetales, cómo era el huerto donde se produjeron. ¿Tú qué consejo le puedes dar a la gente que nos ve y nos escucha a la hora de elegir un producto? Cualquiera que sea, ¿qué consejos o qué pasos debe seguir para la elección del mejor producto en el mercado?
A mí cuando me preguntan que cómo es el plato del futuro, cómo veo pues, esa dieta del futuro, yo siempre pienso en un plato de lentejas de mi abuela, que no sé cómo se llamarán las lentejas allí en México, pero bueno, igual, es como igual. Un plato de legumbres, una sopa de legumbres. Para mí eso es el futuro, y es futuro ¿por qué? Porque es sostenible, es decir, las legumbres contribuyen a la calidad de los suelos, porque es accesible, es decir, está a un precio adecuado que casi todo el mundo se puede permitir. Es súper saludable porque tiene muchas proteínas. Entonces, para mí eso aunaría de forma muy simple en qué consiste la comida del futuro. También yo pienso en mi abuela y en su cocina en cuanto a ese futuro, porque la parte de convivialidad, es decir, el compartir ese plato con otras personas y de hablar durante la comida, el cocinarlo incluso, todo ese ritual es muy importante para la salud mental incluso de las personas. Y también se ha demostrado que los hábitos de una persona suelen ser más saludables cuando come en comunidad. Es decir, cuando se come solo, se tiende a hábitos menos saludables, ¿no? Entonces, por eso, de una forma como muy, muy sintética, diría que para mí ese es el futuro de la alimentación. Sin embargo, me parece que aunque el consumidor sí que sea el que tira de toda la cadena de alimentos, tienen que cambiar un par de cosas. Primero, tiene que cambiar la educación. Yo misma en el colegio nunca tuve educación relativa a qué impacto tiene lo que me estoy comiendo en el mundo o en mi salud. Aprendí álgebra, ecuaciones complicadísimas, latín, pero cosas verdaderamente útiles para mi salud y para la salud del mundo no las aprendí. Y entonces me gustaría que en la educación se fuera integrando cada vez un poquito más todo este elemento de educación alimentaria, también desde un punto de vista de cocina. Enseñar a los niños a cocinar, eso va a tener un impacto muy positivo a la hora de reducir el desperdicio de alimentos, porque sabes qué hacer con lo que tienes en la nevera, como las cocinas de las abuelas de reaprovechamiento de todo, es decir, la cocina de cero desperdicios, pues creo que eso es importante recuperarlo. Entonces, eso por una parte del lado del consumidor. Creo que la gran industria tiene una responsabilidad muy grande en cuanto a qué productos lanza al mercado. A lo que me refiero es que si sigue demandando solo cereales, trigo, arroz y todos estos monocultivos, va a fomentar que los productores produzcan esos alimentos, porque el productor se ve incentivado a producir algo para lo que luego tiene demanda. Si sin embargo decide producir nuevos tipos de variedades, por ejemplo, a usar harinas que vengan de cereales ancestrales, que todo esto contribuye a la biodiversidad del suelo, el agricultor se ve incentivado a hacer este cambio porque sabe y tiene garantizado que va a poder vender ese producto. Quien tiene también mucha responsabilidad es la gran distribución, es decir, los supermercados, porque ellos al final deciden qué ponen y qué no ponen en el lineal. Y si el consumidor no es consciente, no conoce esos nuevos tipos de producto, pues no van a adquirirlos, ¿no? Entonces hay como siempre en todo este discurso del futuro de la alimentación tiene muchas capas, es muy complejo, pero cada uno de nosotros tiene un gran poder y con nuestro gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Entonces creo que mi consejo para cualquiera sería que allá donde esté, en su posición a nivel trabajo, en su familia, en su día a día, que sea consciente de las decisiones que toma, ¿no? Que sepa que tiene poder de decisión, que no se deje llevar, que hoy en día con las redes sociales y con el estilo de vida que llevamos, es muy fácil dejarse llevar.
Claro, me gustó esto que dijiste, que sepa que tiene poder de decisión el consumidor. Creo que eso es importante y que nosotros sí podemos ir marcando la pauta, ¿no? Para las grandes empresas y los productores. Para ir cerrando, me gustaría hablar un poquito del futuro en términos de innovación. ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las empresas cuando buscan la responsabilidad ambiental, cuando buscan la sostenibilidad? ¿A qué retos se enfrentan en términos de innovación?
Primero, el acceso a capital, ¿no? Nosotros que trabajamos con emprendedores, pues siempre tienen dificultad a la hora de convencer a un inversor, a un fondo de capital riesgo, de invertir en nuestro sector, porque nuestro sector tiene otros tiempos diferentes al mundo digital. Las startups en el mundo digital en 2 años pueden crecer por 10, pueden demostrar que llegan a millones de personas y pueden evolucionar mucho más rápido porque no tienen que montar infraestructura, ¿no? Lo que llamamos CAPEX, no tienen que montar grandes estructuras. En cambio, en nuestro sector, pues a veces a nivel tecnológico, biotecnológico, se llevan más tiempo y requiere de más capital. Entonces, los fondos de inversión normalmente cómo funcionan es que a los 7 años tienen que recuperar su inversión. Y nuestros emprendedores no pueden siempre demostrar que van a recuperarlo en esos años. Eso a nivel inversión. Otros bloqueos importantes, la regulación. La legislación, como digo, en Europa es muy conservadora y entonces cualquier tipo de nuevo producto como el que me mencionaba de Mulex Science, esta nueva tecnología que es edición genética, que consigue expresar proteínas animales en proteína vegetal, que puede ser muy revolucionaria, esto no es legal actualmente. Entonces ahí tienes un bloqueo legal importante. Soluciones en cuanto al desperdicio de alimentos. Pues, por ejemplo, en Europa todo lo que llegue al supermercado pues progresivamente está cambiando, pero antes había que tirar todo lo que no se venda, ¿no? Nosotros conocemos a varios emprendedores que están trabajando en soluciones de desperdicio de alimentos. Por ejemplo, una pegatina que no, puede que sea aplicable al aguacate, que prolonga la vida útil de ese producto, ¿no? Si ese producto nos iba a durar una semana y media o dos semanas, con esta pegatina, que además es una pegatina que se aplica normalmente porque se suele poner la marca ahí, se extiende la vida útil. Pues todo este tipo de soluciones que son muy revolucionarias, que pueden tener mucho impacto, tienen mucho bloqueo a nivel normativo. Y tercero, como hemos dicho, pues la parte de capital, infraestructura, hemos dicho regulación. Y tercero, yo diría el talento, ¿no? Las personas preparadas para estos nuevos tipos de profesiones del futuro, ¿no?
Sí, también ese punto creo que es importante, ¿no? Ya entramos en otros aspectos como la educación y demás, pero a lo mejor los planes de estudios de ciertas carreras tendrían que irse modificando para preparar a los futuros profesionistas en ese sentido, con un enfoque distinto al que se ha hecho durante muchísimos años, porque van a salir ya con otra mentalidad a la hora de ejercer su profesión en algunos ámbitos, ¿no? Para ir ya terminando, por el contrario, ¿qué innovaciones has visto tú que sí están funcionando, que son innovaciones que dan resultados, que no son tan difíciles de llevar a cabo, que no tienen estos bloqueos de los que nos hablabas?
Como decía, la regeneración, ¿no? Los cultivos que contribuyen a la calidad de los suelos, pues creo que son algo a lo que tenemos que volver. Actualmente nuestra dieta se basa en 12 variedades vegetales y 4 variedades especies animales, ¿no? O sea, es una dieta muy poco variada, y esta dieta poco variada al final afecta al suelo también, afecta a la biodiversidad del suelo, que luego, como hemos visto, esto afecta a las emisiones, afecta al agua. Entonces, creo que la regeneración y el recupero de estos cultivos, pues es algo que tenemos que hacer. Nosotros estamos viendo soluciones, como decía, en el ámbito de los desperdicios, súper interesantes para prolongar la vida útil de estos alimentos, incluso para generar menos emisiones, como decíamos, en proteínas vegetales. Estamos viendo mucha variedad de proteínas nuevas vegetales cultivadas en laboratorio, con fermentación, que vengan de algas, que vengan de micelio, todas las opciones habidas y por haber. Pero también en el mundo de la proteína animal tradicional estamos viendo nuevos tipos de alimentación animal, o sea, nuevos piensos que contribuyen a reducir el metano que producen estas vacas. Y esto es muy importante, ¿no? Porque creemos que el futuro va a ser muy variado, que va a tener pues todo tipo de colores y todo tipo de opciones. Soluciones relativas a la gestión efectiva del agua o los pesticidas, pues ya hay muchísimo que se puede hacer. Recientemente vi una startup que medía qué necesitaba cada árbol en cuanto a agua para saber si necesitamos poner más agua o no, o incluso con visión artificial pues detectar si necesitamos aplicar pesticidas o fertilizantes o no. Pues todo este tipo de soluciones a nivel envases, que no hemos hablado mucho, pero a nivel nuevos tipos de materiales hay muchas oportunidades. Como decía, a nivel mano de obra ya estamos viendo robots que automatizan la recolecta de todo tipo de cultivos. Estuve en México pues hablando con productores de berries o de otros tipos de cultivos que son muy difíciles de automatizar porque son muy pequeños, porque no suelen ser aptos para robots. Pues estamos ya viendo soluciones en ese ámbito. Así que tenemos mucha esperanza porque sabemos que existen muchas personas muy listas en el mundo que ya están trabajando en todo ese tipo de soluciones.
Sí, creo que el futuro pinta muy esperanzador. Hay mucha gente involucrada, ¿no? Cada uno tiene que poner de su parte y bueno, pues no depende desgraciadamente solamente de un sector, hay que trabajar en conjunto, pero creo que si se cumple todo esto que nos mencionabas, Beatriz, sin duda podremos llegar a los objetivos en el menor tiempo posible, ¿no? Ojalá que así sea Y pues con esto me gustaría despedirnos. Te agradezco mucho que hayas estado en este episodio de Avo Sostenible. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Yo espero que la gente que nos ve y que nos escucha también lo haya sentido así. Si quieres terminar, un último comentario, adelante, para que la gente pueda tener el cierre de este programa.
Perfecto. Bueno, pues un placer para mí también. Ha sido una conversación muy divertida, intensa, que espero que haya dado un poco de luz acerca de ese futuro. Y únicamente invitar a todos los oyentes a seguir KM Cero y también a acompañarnos en nuestra siguiente edición de nuestro congreso en México, que tendrá lugar seguramente en junio de 2024.
Perfecto, pues ahí estaremos pendientes para que la gente que le interesa esté también ahí presente. Muchísimas gracias, Beatriz Jacoste, directora de KM Zero Food Innovation Hub. Te agradezco mucho tu presencia aquí.
Gracias, un saludo.
Un saludo para ti también. A toda la gente que nos vio y nos escuchó también, les agradezco muchísimo. Creo que hoy aprendimos mucho acerca de la innovación en el sector alimentario. Aprendimos que hay esperanza, aprendimos que no vamos tarde, pero que todos tenemos que poner también de nuestra parte. Como en todos estos temas de sostenibilidad y de producción alimentaria, así es, no podemos hacerlo solos, pero con un pequeño cambio que hagamos, con tantito interés que le pongamos, creo que podemos lograr mejores resultados cada uno desde nuestro lugar y así poder tener un mundo mejor. Así es que bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo soy Rubén Esponda y los invito a que vean los episodios anteriores de este podcast y también que estén pendientes de los que están por venir. Muchísimas gracias, hasta la próxima.